Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y cinco minutos de la madrugada, 4:05 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Y feliz Día de la Inmaculada a todos los que lo estéis celebrando, de la manera que sea, ¿eh? Que igual hay muchos que estáis trabajando también, hay otros que estáis volviendo de viaje, otros que estáis en casa tranquilamente como un día normal. Pues a todos, bienvenidos a este ratito que vamos a estar aquí en la madrugada de la SER con vosotros. Hoy casi casi en la mañana de la SER, de 5 a 7, hasta dar paso al Hoy por Hoy. Edgarita, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Adriana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aún recuperándome, mira, como tengo la voz un poco fastidiada y estoy eso. Yo creo que llevo
pero
enfermo.
Pero vamos a ver, ¿tú no te has dado cuenta que nosotros no teníamos puente, por tanto no te podías poner malo?
No, pues si llevo 15 meses malo.
Ya, es que pero
yo no
como
sé
que ahora ya...
Llevo ya con catarro, que si tos, que si... Wow.
Ya, bueno.
Como sin vivir.
Como mucha gente, mucha parte del país. Sin embargo, fíjate, Rosa ha venido como siempre, es lunes, así que Rosa Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Adri, buenos días, ¿qué tal?
Ni catarra.
Bueno, la verdad es que yo estoy un poquito como Edgar, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
pues voy empastillada, pero lo finjo muy bien.
No digas eso.
Aprende de mí, Edgar, que la química ayuda bastante.
Bueno, ya sabéis que no se ha resuelto la historia de detectives, que de verdad ya por aquí ya huele a muerto, ¿eh? Menos mal que no está la parda, que la hemos dejado que se fuera a ver las estrellas de la Inmaculada, porque si no, hoy sí que la parda diría eso de que se le está haciendo bola la historia.
Lo digo yo por ella.
Venga, dilo. Sí, total, sois la misma persona, o sea, que dilo.
Iba a decir, aquí huele a muerto. No, se me está haciendo bola,
si
un poco.
Bola, ¿no?
Se te está haciendo bola. Tú no, de esta historia no sabes nada, Rosa. De
ilumíname,
la de aquí.
Adriana, no sé
vale,
nada.
De esta no
vengo
sabes nada.
Totalmente de cero.
Venga, 900-5800, ¿vale? Para todos los oyentes, los que estáis ahí al otro lado, si os apetece, pues tratar de resolver esta historia que a ver... Si la parda podría decir que se le hace bola, si Edgar dice que se le hace bola, es que ya la hemos manoseado bastante, ya hemos jugado bastante con ella. Quiero decir, no me atrevería yo a decir nada, pero creo que no está lejos, lejísimo de resolverse. O sea que incluso yo diría que podría solucionarse hoy. Aquí huele a muerto, es el título de la historia. El protagonista es Damián. Damián acude pues a una oficina para hacer un trámite rutinario. Es verdad que esta vez le están haciendo esperar un poquito más de lo que él tenía previsto, entonces empieza a ponerse nervioso. Sus temores se cumplen cuando entra la policía y se lo llevan detenido. Lo acusan de tener un cadáver oculto en casa.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, Adriana?
Antes de que hagas ninguna pregunta, Rosa, voy a ser benévola contigo y te voy a poner pues un poco lo que avanzamos la última vez que nos juntamos por aquí para jugar a los detectives.
En el capítulo anterior...
¿Se trata de una persona?
Es una persona.
¿El cadáver es de
un familiar?
Sí,
es de un familiar.
¿La policía maña la gestión del trámite para alargar el proceso y tener tiempo para comprobar la muerte? No. ¿Si Damián trabaja con cadáveres de forma habitual? No.
¿Si está esperando para pedir un permiso para hacer obras en casa?
No está esperando para tramitar un permiso de obras.
¿Si está en una comisaría?
En una comisaría, sí.
¿Está en la comisaría esperando porque está implicado en la muerte?
No.
¿El muerto es su hermano gemelo?
No es su hermano gemelo.
Vale. Está en una comisaría, Damián. Rosa. El cadáver que tiene en casa es de un familiar. No trabaja con cadáveres. No está pidiendo permiso para hacer obras en su casa, que esto, sabiendo que está en una comisaría, ya lo comprendemos, que no es ahí donde se va a pedir permiso, que yo sepa. No tiene un hermano gemelo. Edgar, a ti esta historia, o sea, escuchando ahora lo que jugamos la última vez, ¿te parece que está cercana a resolverse o no?
Tengo dudísimas, tengo muchas dudas.
Dudísimas.
¿Sí?
Yo voy no a sé. Preguntar lo que suelo preguntar en los detectives, pero bueno, es que es defecto de fábrica. ¿Hay en el aspecto de Damián algo que pueda llevar a su detención? ¿Algún tipo de indicio sobre ese cuerpo?
Claro, esto no lo había pensado, que venía hoy Rosa Moreno, experta en moda, y que por tanto, claro, iba a apuntar a... lo que lleva Damián encima. Pues te voy a decir que sí.
¡Vaya!
Te voy a decir
vaya,
que sí.
Vaya, vaya.
Mira, hay alguien despierto a estas horas de la madrugada que intuyo que está trabajando también, 5 y 10 de la madrugada, en Roquetas de Mar. Hola, Romu, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ha tocado trabajar hoy también?
Hoy un ratillo solo.
Vale, un ratillo. ¿Nos cuentas el menú?
No, hoy no abrimos. Hoy estamos preparando para abrir mañana.
Hoy estás haciendo caldo de o sea, las bases, ¿no?
Exacto, la base de la croqueta.
La base de la croqueta. No sé si te acuerdas, Rosa, que Romu tiene una bueno, no sé si es una tienda, no sé si llamarle tienda. ¿Cómo le llamas tú, Romu,
sí,
a tu negocio?
Es una tienda de comida para llevar.
Una tienda de comida para llevar, de comida preparada. Entonces, cada madrugada que nos llama le preguntamos qué es lo que está preparando de menú, porque más o menos, Edgar, tú te lo sabías un poco, ¿no?
Sí, yo sabía cuando había croquetas, cuando había berenjenas, pero se me ha olvidado todo.
Bueno, o sea, que hoy no abrís, pero hoy hay que hacer, claro, la base, la bechamel, el caldito, todo eso necesita su reposo.
Y
claro,
mañana croquetitas, qué buenas.
¿De qué van a ser, Romu?
De pollo, las hacemos de pollo.
Me encantan de pollo, me encantan, más suaves que las de jamón. Sí, si voy a Roquetas de Mar, ten por seguro que voy a ir a por unas.
Bueno, de hecho, te vamos
Venga,
a contar...
Aquí te esperamos.
Te vamos a contar, Rosa, que a Romu le decimos siempre que llama desde Croquetas de Mar.
Un juego de palabras realmente audaz.
No, se acepta siempre aquí.
Sí, no es que sea muy elaborado, pero a nosotros nos hace mucha gracia.
Me reconforta.
Romu, entiendo que además de toda esta turra que te damos siempre con tus croquetas, con tu comida, que tienes que entender que a estas horas ya empezamos a tener mucha hambre, tú quieres jugar a los detectives, ¿no?
Sí, tengo una preguntilla, a ver. Venga. Si va bien encaminada.
Vamos.
Mira, yo quería preguntar si la persona que va a hacer la gestión,
sí,
está en una comisaría.
En una comisaría, sí. Lo preguntaron, ¿sí? Sí, lo preguntaron la semana pasada, lo recordábamos, sí, en el resumen, igual no lo has escuchado, pero sí, en una comisaría está, Romu.
Vale. ¿Va a renovar el DNI o una fe de vida de alguna persona?
Voy a hacer de Roberto, ¿vale? Hazme una pregunta solo, porque si te digo que no a todo...
El DNI.
¿Va a renovar el DNI?
De una persona que no es él.
¿Va a renovar el DNI de una persona que no es él? ¿Cómo lo veis esto,
sí,
Rosa?
Disfrazado de...
Espera.
Madre mía, Romu, qué barroco.
Romu, es muy larga la pregunta, ¿eh? ¿Vas por partes o haces la...? Ya sabes que si me haces la pregunta entera, nos arriesgamos...
Vale, le ayudo yo un poco. ¿Va
Venga,
a renovar
Edgar.
Un DNI?
¿Va a renovar un DNI? Sí.
¡Anda!
Sí.
¿Ha dado en el clavo?
Bien, Romu.
Que la de la comisaría no te la cuento porque no la habías escuchado. Así que va una. ¿Va a renovar el DNI? Sí.
Vale.
Siguiente.
El DNI no es suyo.
¿El DNI? A ver,
¿Es suyo el DNI?
Mira, me sé la historia porque me la he estudiado muchísimo. Os lo digo de verdad. Pero sabéis que Roberto me ha dejado aquí en legado la historia, y sabéis que Roberto nunca escribe la solución de la historia, ¿vale? Pero aún así como que tengo que mirar el papel para fingir que me acuerdo de verdad de lo que me ha contado. ¿Va a renovar el DNI de una persona que no es él? Esa es la pregunta, Romu.
Sí.
Sí.
Vale. Supongo que será de un familiar, ¿no?
El DNI...
O sea...
Es de un familiar.
Suyo.
Es de un familiar, Romu, sí.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues entonces yo creo que va a renovar el carnet de una persona que ha fallecido para poder cobrar algún tipo de...
De prestación, claro.
De prestación. Y pero, así pues, por ese motivo, pues la policía lo detiene porque lo descubre.
Claro, pero hay algo que no nos cuadra en esta historia, ¿no? O sea, ¿tú cómo voy a ir yo, por ejemplo, a renovar el DNI? Imaginémonos, Diosito no lo quiera, que Edgar está muerto. ¿Cómo voy yo a renovar el DNI? O al revés, ¿cómo Edgar va a renovar mi DNI?
Claro. Esa era la segunda parte de la primera pregunta que la hemos cortado. Es la que va a renovarlo disfrazado de esa persona.
Y yo tengo una. Está basado en un hecho real.
A buenas horas, mangas verdes, Edgarita. O sea, cuando ya Romu hace todas las preguntas posibles...
Seguro que hay alguien que lo ha intentado. Seguro que está basado en algún hecho real.
Pero debe ser poquísimas veces, Edgar, que tú no has preguntado si esto está basado en un hecho real.
Y además... Bueno, no, primero desvela si hay aplausicos o no y luego... Y luego ya...
Romo, pero tú todo esto que me cuentas, o sea, que crees que va disfrazado de la persona de la que renueva el DNI, todo esto, ¿cuándo lo has pensado? Es decir, ¿esto ya lo pensabas el jueves, que fue la última vez que jugamos aquí a los detectives?
Sí, el jueves, con las últimas preguntas, digo, pues puede ser que encaje por ahí, pues, porque contaba con los sí y los noes, digo, pues puede ser que encaje por ahí. Ahora venís cuando me dices que no, ¿no?
Ese es Roberto. No, pero que yo quería que me dijeras cómo ha sido llegando.
¿Cómo has hilado?
De, no, pues va a renovar el DNI, pero no es el suyo, pero es de otra persona, pero es de un familiar, pero a lo mejor va disfrazado. ¿Este hilo todo ha sido todo en su cabeza o has leído algo?
No he leído nada. Ha sido escuchando el programa.
¿Has ido escuchando con, y con las con, preguntas que, iba, que
con
ibas...?
Con los sí y sí, los no, digo, bueno, a ver si me encaja por aquí.
Hombre, pues si has llegado a esto, tú bueno, solo, vaya. sin leer nada, sin ver nada, o sea, no te doy aplausitos, te doy aplausazos, vamos.
Anda, pues muchas gracias.
Wow. Vale, ya, y ahora me responde la mía, si está basado en un hecho real.
Romo, para ti está... Claro, tú no has leído nada, por tanto, tú no sabes si está basado en un hecho real o no.
No, pero no me extrañaría, porque vamos, seguramente a alguien se le haya ocurrido la idea.
Pues antes de responder, hazme la pregunta bien, Edgar.
¿Está basado en un hecho real de la semana pasada?
De la semana pasada...
Bueno, de hace muy poco.
No, de la semana pasada no, de hace muy poco sí. Mira, de hecho, la noticia que tengo yo aquí, que es del País del 25 de noviembre, o sea, hace muy, bueno, muy
bastante
poquito.
Para
mí eso es la semana pasada.
Bueno, sí, está fresquita. Mira, os leo el titular, ¿vale? El italiano que se disfrazaba de su madre muerta para cobrar su pensión y tenía el cadáver momificado en casa.
¿Qué? En un armario.
El hombre de 57 años fue descubierto con el disfraz en el ayuntamiento de Borgo Virgilio cuando trataba de renovar el carnet de identidad de su progenitora. ¿Y tú no habías leído nada de esto, Romo?
Madre mía. No he leído nada. Ha sido...
Pura intuición.
Cazando las preguntas.
Madre mía, me dice Laura Martínez, recuérdale a Romo que tiene dos números. Es que... Porque no me puedo saltar las bases del juego, pero es que igual te daba 20, ¿vale?
Anda, mira, para verle.
Pero tienes dos, es verdad, por ser la primera llamada de esta madrugada, Romo, y...
Adriana.
El segundo número por resolver. Dime, Romo.
Mira, quería proponerte algo. Quería proponerte que para que suméis más oyentes al tema de la lista de Spotify...
Sí.
Yo creo que deberías de incluir la receta de tu cocido. Porque yo creo que eso a la gente le va a animar un montón.
¡Qué buena idea!
Oye...
Grabarlo.
Pues yo siempre la he querido, Adriana.
Es una buena idea. Sí, es un llamado a la receta de del cocido, de emergencia.
Llamado de emergencia.
¿Cómo lo ves?
A ver...
Venga...
Esto cuesta un poco, a veces compartir las recetas.
Cuesta desprenderse, pero hay que hacerlo. Lo está pidiendo Romu, yo también.
Claro, tú mira que es por la audiencia, claro.
Claro, o sea, podría poner la meiga y que llevara un pergamino la meiga con la receta del cocido.
Oh, mira, vale.
Venga.
Ay, Adriana, y el pergamino lo quemamos un poco por los lados para que tengas...
Como a los novios en la adolescencia.
Sí. ¿No será que alguien quiere hacer croquetas del cocido de Adriana en su tienda?
¿En croquetas de mar?
Oye, pues también.
A ver si vamos a tener un negocio a media, Romo.
Negocio fusión.
Y nos estamos perdiendo aquí en la lista de Spotify. No. He de decirte, Romo, que me parece una idea fantástica viniendo de ti, que cocinas ahí cada madrugada. Solo puedo decir que sí.
Venga, perfecto, pues fantástico.
O sea que para los que no sepan de qué estamos hablando, Romo, ayúdame, ¿vale? Estamos hablando de la lista de canciones, de música que tenemos en Spotify desde Amanece
sí,
Nos
que
Vamos.
Que ya tenéis la Meiga, el cuadro de Lejarza,
sí.
La cosita que esta que ha puesto la... Ay, la chica que te acompaña, que se me ha ido el nombre.
Rosa, ahora. Que nos pone las...
Rosa, las violetas.
Sí. Las violetas, las 12 o 13.
Sí,
vale.
Los chocorreznos, que a mí me hace mucha risa que exista eso.
Sí, tenemos también un fraile...
Las mantecadas de Miguel.
Muy bien, sí. El frailecillo de Luis Mip, que predice el tiempo. No, todo eso es un lote que va a ir directo a la persona que salga del sorteo que vamos a hacer entre todos los que le deis a seguir a la lista de Si Amanece Nos Vamos en Spotify, la de música, ¿eh? La del podcast, si la queréis seguir también, pero a la de música. ¿Le hacéis un pantallazo a eso, a que seguís a la lista? Nos lo mandáis a siamanece@cadenaser.com y ahora pues va la meiga con el pergamino, con la receta del cocido. Ya está, perfecto.
Fantástico.
Romu,
fantástico.
Y además, o sea, muy bien, nos has dado la solución del caso, una idea para aumentar la lista.
El valor de la cesta.
Vamos, el valor de la cesta. Nos has contado que estás haciendo croquetas, nos has dado una envidia infinita.
No controlarás de moda también.
Es lo que te iba a decir.
Quédate con nosotros a la tertulia, que seguro que aportas cosas bastante más interesantes que las que tengo yo preparadas.
Romu, muchísimas gracias por haber llamado y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena sobre todo por esa gran vista que has tenido y esa deducción de buenísimo
muy
detective.
Muy fino, sí señor.
Gracias por llamar, Romu.
Venga, gracias a vosotras.
Un abrazo.
Adiós.
Pero si tenemos que ser justos, no es Romu el único ganador. Porque he visto el correo de Si Amanece Nos Vamos. Y en el correo de Si Amanece Nos Vamos hay dos ganadores.
Anda.
Más.
¿Cómo es esto?
Sí.
Explícate, por favor, Adriana.
Sí, lo que pasa es que estos dos ganadores sí que se dieron cuenta de que esto era un caso basado en un hecho real. Así que los dos adjuntan la noticia. Uno de ellos es Fernando Fernández, que dice: soy Fernando, de Valladolid, os he escuchado en el podcast y creo que tengo la clara solución, ya que es una noticia reciente y muy difundida por varios medios. Dice: al final del correo os dejo un enlace que he encontrado en Facebook. Esto me ha hecho mucha gracia. La noticia la he visto en Facebook, ¿vale? Dice: si no me equivoco, la semana pasada, como decía Edgar, salió una noticia de una persona que fue a renovar el DNI de su madre, que llevaba 3 años muerta, para poder seguir cobrando la pensión. Dice: incluso salían 2 fotos, que es verdad, una de la madre y otra de él disfrazado de ella. Se estima que el fraude podría rondar los 60.000 euros. Lo que se estima, Fernando, es que te llevas un número, ¿vale? Para participar en el sorteo.
Dime que este era de Fernando Fernández y el otro de Gonzalo González.
No, pero mira, hay algo que le va a gustar mucho a Rosa, porque la primera pregunta que hizo Rosa es: ¿hay algo en el aspecto físico de Damián? Mira lo que había en el aspecto físico de este italiano que se disfrazó de su propia madre fallecida. Llevaba, cuenta El País, peluca, maquillaje y las uñas pintadas.
No le faltaba detalle.
No le faltaba detalle.
Señora Doubtfire, ¿eh?
Ay, sí, me encanta Señora Doubtfire.
Era Señora Doubtfire. Pues no solo Fernando Fernández se dio cuenta, también se dio cuenta Diego Valladares. Diego nos escribe un email y dice: ya está, tengo la posible solución del caso. Adjunta una noticia de Telecinco. Dice: se trataría del caso descubierto hace unos días. Y efectivamente nos cuenta, pues eso, que una persona que trata de renovar el DNI. Dice: lo detienen en la cola de la renovación del DNI. Porque por lo que sea, igual llevaba una uña un poco despintada o lo que sea, se dan cuenta de que no es
la señora.
Su madre. Ya.
Bueno, pues. He visto la foto y es Diver, ¿eh?
Es Señora Doubtfire.
Está un poquito. Estaba mejor hecha la Señora Doubtfire, ¿no, Edgar?
Pero bueno, yo le daba. Yo solo por el intento le daba la paga, por la creatividad.
Sí, sí, hay que. Pues, esa labor encomiable de tunearse como una
abuela. Es verdad que lo de tener a la madre a Eddie secada en el armario, eso está mal, ¿eh?
Pero igual, eso,
¿no lo hagáis en casa, niños?
No, eso igual
es
no
crujido.
Es muy bonito. Pero bueno, muchas gracias a Romu, a Fernando, también a Diego. Que son los que...
Diego Dieguez.
Diego Valladares, que se han llevado todos ellos un número. Oye, que estaba pensando yo que ya que ha mencionado Rómulo la lista de Spotify, que me ha obligado
A compartir
la receta
difundir,
del cocido.
A divulgar.
Que a ver, que también os digo, ¿eh? Creo que la receta del cocido gallego, en principio, secretos no tiene. Pero bueno.
Tú sabrás y la meiga. Cuando tenga el pergamino.
Quiero decir que ahora me estoy echando un poco atrás porque me parece que la persona a la que le llegue el pergamino igual se lleva un chasco y dice... ¿Y ya está? ¿Era
no,
esto
pero,
lo que había que
pero,
hacer?
Pero Adri, tienes que poner pequeños chascarrillos en el pergamino, cositas que hagas solo tú.
Vale.
¿No?
Te están
claro.
poniendo un marrón.
Sí, sí, sí. O sea, antes de echar los grelos, das 3 vueltas y bailas tanzacuduro, ¿no? O sea, chascarrillos de ese tipo. ¿Cómo?
La mano arriba.
Claro, digo yo, no sé, no se me ocurre. Bueno, la lista de Spotify de Si Amanece Nos Vamos, que le tenéis que dar a seguir. ¿Por qué? Porque tiene temazos, tiene grandísimas canciones.
Danza Kuduro.
No tengo muy claro que Danza Kuduro esté. Tampoco tengo
vuelta.
Muy claro que esta que tiene Pablo ahí en la lista esté. Pero sí que me encaja un poco con que es lunes, con que normalmente ponemos una canción. Bueno, Pablo, tú dale y luego hablamos.
Si Amanece... Nos vamos. Adriana Mourelos.
Si encontrara silencio en mi ruido mental, dormiría 10 días y un año. Si avistara la causa de mi tempestad, me pondría a chillar como un gallo. Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro, cansado de avanzar marcha atrás. Me tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien. Hay un millón de muebles que mover y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón. Todas horas, que puede remendar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno. Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez y no consigo ver quién coño es el enemigo. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto.
Es que con esta canción yo creo que no me equivocaba contigo, ¿no, Edgar?
No, aunque tengo que decir que...
Venga, raja.
No, no voy a, no, no es rajar del todo, pero que cuando pones todos estos ingredientes, esperaba, no yo solo, sino que esperaba que tuviera un poquito más de repercusión esta canción.
Ya.
Que no sé si a ti te da la sensación de que se ha olvidado un poco de cuando salió. Hace,
sí.
O sea, que no se ha valorado lo suficiente o que a la gente no le ha llegado.
Salvo
algo así, no
para
sé.
Marta Centella, que es su canción más escuchada de Spotify.
Ah, o no, sea, no, que, mira, por ejemplo, eso es un, es una demostración. He visto a muy pocas personas que, de hecho, creo que a nadie que le salga esta canción entre sus 5 primeras.
Ya.
Y es, no sé, es significativo teniendo los ingredientes que tenemos, que no digo que sea mala la canción, ¿eh?
Yo voy a reconocer que también es mi primera canción de la lista de Spotify, así
pues mira,
que
ya conozco a dos.
Venga, ya dos. Igual no somos representativas por lo que dices tú, que en Instagram no es la canción que más hemos visto y que más hemos escuchado, que
no
la gente
decir
compartía.
Que sea ni mejor ni peor, ¿eh? Que me parece que ha ganado,
bueno,
Bad Bunny.
Efectivamente, pero bueno, me parecía
es que,
una canción.
Digo que sea malo, ¿eh?
No, Dios nos libre.
Sin juzgar. Es muy bonita,
pero
la canción,
que
yo no la conocía.
¿No?
No.
Anda, mira, pues ya está. Otro ejemplo de que hay mucha gente que todavía
hay
no había llegado a esta
aquí está
canción.
El ejemplo vivo.
Venga, que nos atropella lo que tiene que poner Pablo y no es precisamente Caída Libre.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
El humor está en la ser.
Acabas de publicar,
¿sí?,
un maravilloso disco de coplas,
¿sí?,
titulado La vida es espantosa.
Exacto.
¿El porqué de ese título, Paquita?
Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
Ajá.
La vida
¿Sí?
Es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Escuchemos una de esas coplas.
Vale.
La vida es espantosa, nada tiene sentido. Qué asco me da todo, me voy a tirar al río. La vida me da ganas de vomitar. Qué asco me da todo, esto es un puto infierno.
Paquita.
Gracias.
No. Todo te repugna.
Todo me repugna.
Me repugna la vida.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. Sofá sonoro con Alfonso Cardenal.
Dos críos se encuentran en una estación de tren y empiezan a hablar de discos. Así es como se conocieron Mick Jagger y Keith Richards. Sin embargo, los Stones, en concreto Jagger y Richards, llevan décadas enfrentados por el intento de Mick Jagger de hacer carrera en solitario, algo que Richards nunca vio bien. En 1985, Jagger grabó su primer disco bajo su nombre, otro intento más de Mick, tras sus pinitos en el cine, de ser algo más que el cantante de los Rolling Stones. Lo cierto es que tanto la carrera de Jagger como la de Richards en solitario no están a la altura de su legado conjunto.
Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Si amanece, nos vamos.
Cinco y 32 de la madrugada, 4:32 en Canarias. No sé si es venirse muy arriba, pero igual un apartadito dentro de la lista de Spotify con estas sintonías que pone Pablo ahí media, ¿no? Porque mira esta que... ¿eh?
Qué de ambiente, ¿verdad?
Qué rollito
qué
tiene.
De dentista, me gusta mucho. De lista de Spotify.
A ver, que desde el Observatorio de Rubí ya sabéis quién está para contarnos también en festivo, también y especialmente para mucha gente que a lo mejor vuelve en el día de hoy de viaje o, bueno, a todos los que quieran saber qué tal está el tiempo, lo tenemos a él ahí, así que vamos a preguntarle qué tal. Luismi Pérez, buenos días, ¿qué
tenemos hoy? Muy buenos días, empezamos la semana y, como no, hoy festivo para la mayoría y con un tiempo casi de primavera. Ahora sí que hace bastante fresco, tenemos algunas heladas básicamente en la Ibérica y en Castilla y León, pero esta tarde muchas temperaturas del Cantábrico, del Mediterráneo, del sur del país, de Canarias, van a pasar de los 20 grados. Cuidado en Galicia porque sí que va a haber más nubes, bastante viento en la costa y esta mañana esas nieblas que se prodigan, por ejemplo, por el Tajo, por el Duero, en algunos rincones de Extremadura o de Aragón. Esas nieblas esta tarde se van a disipar y, quitando algún chubasco en Galicia, hoy no esperamos que llegue a llover. Y estos últimos días estamos viendo cómo los atardeceres, también los momentos de salida del sol, se están encendiendo muchísimo. Estamos teniendo muchas nubes altas que producen, por una cuestión de radiación electromagnética, esa coloración tan encendida. ¿Por qué exactamente se ven rojos los cielos a primeras y últimas horas del día y más al mediodía se ven más bien azules? Eso tiene que ver con esa radiación electromagnética y por lo que se llama la dispersión de Rayleigh, que sería pues el que descubrió por qué el cielo básicamente es azul. Es un tema de los gases que tenemos en nuestra atmósfera. Pero vamos a ver que no somos los únicos en el sistema solar que también tenemos ese cielo azul. Por ejemplo, en Marte se puede llegar a ver el cielo azul en sus atardeceres.
Ah, pues mira, luego hablamos de los atardeceres de Marte, así como quien no quiere la cosa, pero de momento es lunes, así que vamos a hablar de moda.
No es Marte.
Y de modos.
Moda y modos. Con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno. Y no eres inglesa, podría ser galesa.
Siempre pienso que va a decir francesa, pero no. Rosa Moreno es profesora en el IED, en el Instituto Europeo de Diseño, socióloga de moda, experta en todo lo que tiene que ver con estas ropas que llevamos. Y hoy además hablamos, Rosa, de la moda y de sus mensajes.
Sí, vamos a hacer, hoy vamos a hacer la sección sobre este tema tan bonito y tan divertido y tan apasionante que se trata de ver o intentar desentrañar de qué manera pues los personajes públicos, los famosos, los políticos, se comunican a través de la moda, a través de lo que llevan puesto, muchas veces con mensajes que a lo mejor no captamos a la primera, pero que de alguna manera nos están llegando.
O sea, que está todo muy bien pensado.
Está todo súper medido, porque, bueno, muchas veces hemos hablado de que al final pues nuestra forma de vestir pues es una herramienta de comunicación. Es súper potente, es una forma de comunicarnos súper efectiva y, bueno, pues forma parte del lenguaje no verbal. Entonces, todas estas personas que tienen un foco mediático muy fuerte encima, pues son conscientes de ello y por eso hay un montón de asesores, publicistas, estilistas que están, digamos, creando o forjando esas imágenes.
Vale, entonces hoy estamos de acuerdo en que una imagen vale más que mil palabras.
Bueno, hoy más que nunca, ¿verdad, Adriana? Bueno, y los oyentes y todo el mundo que nos esté escuchando, seguro que recuerda un montón de imágenes de cumbre de dirigentes en no sé dónde, o los reyes visitan a no sé qué embajador. Entonces, nunca recordamos exactamente ¿cuál es el contenido de esos actos o esas imágenes? ¿Qué discursos
se
dieron?
Haciendo, ¿no?
¿Qué andaban ahí enredando?
¿En qué trabajaban?
¿En qué estaban trabajando activamente? Recordamos la foto con el look muchas veces, sobre todo que esto es una cosa así un poco sexista, por qué no decirlo, pero muchas veces recordamos los looks de las primeras damas, de las consortes, ¿no? Al final el rollo de la mujer florero es algo muy decimonónico, pero todavía es muy vigente y siempre ponemos ahí el foco, ¿no?
Bueno, también supongo que es porque ellos van casi siempre vestidos muy parecido. Entonces, claro, donde encontramos un poquito más
de
gracia...
de fantasía, de gracejo, ¿no? Claro, porque ellos van uniformados.
A no ser que vayan medio en chándal como Zelensky a ver a Trump, ¿no?
Claro.
Sí, esas se quedan, ¿verdad?, en la retina.
Claro, o sí. A no ser que sea un novio diferente, como Edgar, que se casó con la camiseta del Español, ¿no? Que dices, sí. ¿Qué me espero?
Una pues de ver mis tres bodas, una de mis tres
una
bodas.
Una de las tres, sí, pero ¿qué dices? ¿Me espero ver un novio con traje, con un chaqué?
Pero eso fue, no fue fallo mío lo de ir al juzgado con la camiseta del Español. A mí me dijeron, ven elegante. Y no me especificaron. Tú a mí me dices, vente con corbata, vente después, voy con corbata. Ahí me dicen, ven elegante. Para mí lo más elegante es la camiseta del Español.
Y así se realizó. Y Edgar seguramente sea de los novios más inolvidables de la
Desde
historia.
Luego.
De,
y hay
de,
fotos, de para bien y para mal.
De la historia del juzgado de Rubí, por lo menos.
Sí, sin duda. Seguro que no se habían visto.
Pero en ese caso también, Rosa, Edgar quería transmitir algo, ¿no? Como lo que nos cuentas que hacen los políticos, los famosos.
Hombre, espero que Edgar quisiera transmitir su amor y pasión por su mujer y por su equipo, ¿no?
Sí. A la vez.
Sí. A la vez, ¿no? Y firmarlo
y no en ese
ante...
orden, precisamente.
Espero que ese mensaje llegara a Edgar, llegó,
claro.
¿Verdad?
Sí, creo que demasiado.
En este caso,
muy profundo.
Sí, en este caso era el Edgar novio el que quería decir muchas cosas, pero también dice Rosa que los periodistas y las periodistas tampoco nos libramos de esto de mostrar a través de la ropa que llevamos.
Sí.
No sé si tanto los de la radio, vamos a pensar más en los de la tele, ¿no?
Sí, yo hablaría ahora de los de la tele porque, claro, en la radio, aunque vosotros vais siempre impecables y muy guapos...
Y se nos ve por el streaming de YouTube, por cierto, si os apetece podéis meteros ahí, pero es verdad que en principio esto es radio.
Justo hoy que vengo en chanda.
Justo hoy Edgar no lleva sus mejores galas, pero bueno, a mí no, es que sí, me gusta mucho el chandalismo.
Sí,
o sea,
sí, esto
pero,
es...
que esto es marca de la casa, ¿no?
Claro.
Pues sí, hablando sobre todo de periodistas televisivos, si os fijáis, todos esos mensajes, siempre que vemos a presentadores de informativos, la gente del tiempo, presentadores siempre suelen llevar traje de chaqueta o prendas súper estructuradas.
Sí.
¿Por qué? Pues porque este tipo de prendas, especialmente el traje, ¿no? La blazer, transmiten una idea de sinceridad, claridad, dirección en el mensaje, transparencia, porque al final todas estas, sobre todo, pues eso, hablamos del traje, nos remite al traje burgués.
Claro.
Entonces, el traje burgués es el traje que se relaciona con el poder y la autoridad a partir de la Revolución Francesa. Y por eso, pues los periodistas, para transmitir esa idea de seriedad y rigor, utilizan esta prenda.
Y además, casi nunca, además de las americanas, por supuesto, o lo que dices tú, o las blusas, las camisas muy estructuradas, casi nunca llevan estampados.
Nunca o casi nunca llevan estampados. ¿Por qué? Porque al final los estampados, mira, eso lo podemos ver muy bien en programas tipo, yo qué sé, Zapeando, Aruseros, en programas más distendidos de humor, sí. Se utilizan muchos estampados. ¿Por qué? Porque los estampados al final son un recurso divertido, ligero, que a lo mejor, pues en contextos como los informativos pueden llevarnos a pensar en algo más frívolo, claro, y más distendido de los temitas que se están tratando, que bueno, hace tiempo que no veo un informativo, pero creo que no son muy divertidos, ¿no, Adriana?
No, los, a ver, Rosa Moreno no ve informativos porque los escucha todos en la radio.
Todos, todos, sí? No, no pierdo comba, Adriana.
Eso es lo que sucede. Bueno, llega el momento de, venga, antes no, estábamos ahí hablando del novio, pero tenemos que hablar, vámonos de fiesta, vamos a hablar de los vestidos de novia.
Bueno, bueno, claro, puestos a lanzar mensajes y grandes comunicaciones y valores simbólicos, los vestidos de novia son algo que no podemos perder de vista. Siempre hay que estar muy atentos en grandes bodas reales o de famosos, de celebrities, a ver qué nos quieren contar, ¿no?, con este atuendo. De hecho, vamos a hablar de uno de los más impactantes y de los más importantes en la historia de la moda, Adriana.
¿Ah, sí? ¿De quién es ese vestido de novia?
¿De quién es? ¿De quién era?
¿De quién era?
¿De
bueno,
quién,
claro.
¿De quién fue?
¿De quién es? Porque sigue vigente, sí, entiendo, ¿no?
Sí,
la
sí.
Historia.
La historia sigue vigente. Y bueno, pues fue el vestido que utilizó la reina Victoria para su grandísima boda con su primo Alberto en 1840. Y bueno, este vestido, uno de los aspectos más importantes es que a partir de la boda de la reina Victoria, el blanco empezó a utilizarse y a institucionalizarse como el color de las novias. Ella no fue la primera en vestir de blanco, pero sí mediáticamente, aunque estemos hablando de 1840, pues tuvo gran repercusión. Además, lo diseñó William Dyce y ese vestido llevaba bordadas flores de azahar, que tenían pues como un valor simbólico muy importante. Y esas flores de azahar, que simbolizaban la pureza y la fertilidad, estaban bordadas a mano con encaje de Devon, de una región de Inglaterra. Entonces, estos encajes, montados sobre punto también producido con máquinas de punto circular, super industria de Inglaterra.
¡Qué moderna la reina!
No, super moderna, porque gracias a lucir esos encajes maravillosos, reactivó la industria del encaje hecho a mano en Inglaterra. Ajá. Que ya sabéis que Inglaterra y Francia siempre sí. Anda a la gresquilla, y bueno, pues el encaje francés ha tenido mucha
fama. Sí, tienen mal encaje.
Tienen un encaje complicadillo. Entonces la reina Victoria pues quiso, vamos a decir, poner sobre la mesa pues toda esa capacidad de producción textil que tenía Inglaterra.
Oye, y esto del color blanco en las novias es curioso, porque antes, ¿de qué colores iban?
Pues de colores neutro, de negro. El negro era muy común.
Sí.
Vamos, de hecho, bueno, habrá quien tenga fotos de...
Mi abuela, en este caso, de negro.
Abuelas, tatarabuelas vestidas de negro.
Sí, y es muy graciosa porque además iba de negro, con un casquete también negro en la cabeza y con flores blancas en la mano, que yo digo, debía ser para contrastar,
para darle un poquito,
de color.
No, como ya que iba a salir la foto en blanco y negro, dice, pues me da
pues
igual.
Pues ya está, pues blanco.
Venga,
y
vamos
negro,
a meterle
claro.
Ahí. De hecho, el blanco, a mí, una vez escuché o leí una entrevista de Lorenzo Caprile, que a mí me gusta mucho, muchas veces... dice cosas muy lúcidas, además sí. De ser un maravilloso diseñador y creador, y decía que claro, que el blanco, que es curioso cómo las novias se visten de blanco cuando es verdad que es un color muy difícil, es un color que te saca todo lo peor, por lo menos a mí. A Adriana le queda muy bien, pero no es un color fácil, la
no,
verdad.
es verdad, porque resalta ahí cosas.
Te saca todo el odio.
Oye, la reina Victoria, decías, oye, pues vamos a escuchar a la reina Victoria. Bueno,
¡ay,
casi,
qué ganas!
Casi, a Leonor Lavado, que ya sabéis que hace pues vídeos de historia, cómicos. A ver, aquí en realidad la conocimos en un grabófono, os acordaréis, invitando a Tamara Falcó, que nos encantó, pero es que aquí la tenemos haciendo... Pues de la reina Victoria.
¿Sabes que fui la primera persona en casarme de blanco? Antes la gente se casaba con vestidos de colores, de flores estampados. Pues sí, yo inicié esa moda. ¿Otra Victoria? Tuve 9 hijos y 42 nietos. De ahí lo de abuela de Europa. Vuestro rey Felipe VI también es descendiente mío. Reiné durante 63 años.
Caray.
Y yo pensando, ¡que me quiero jubilar!
Bueno, era un poco Laura Martínez también. Oye, no es solo todo lo que relucía, es verdad, en ese reinado de la reina Victoria con esos vestidazos, ¿no, Rosa? Porque, a ver, decías que ponían valor el encaje de Inglaterra, el trabajo a mano, la industria, pero no era todo precioso.
No, eso siempre también tenemos que ver esa parte de la moda, ¿no? Porque la moda muestra muchas cosas, pero también oculta ciertas realidades, ¿no? Si nos ponemos en aquella época, y miramos hacia atrás, vemos que pues toda esta imagen de opulencia contrasta pues con las políticas coloniales y abusivas que estaba teniendo Inglaterra en la India. O bueno, pues esa revolución industrial también trajo una gran miseria de los trabajadores que estaban en las fábricas. Había muchísimas mujeres en Inglaterra que eran bordadoras, porque la industria de la moda es cuando van a hacer en esta época, ¿no? Y se quedaban ciegas bordando a la luz de las velas. Uf. Trabajaban sin descanso y sin parar. Entonces, bueno, si vemos que existen estas dos vertientes, ¿no? Cuando algo reluce mucho, yo siempre digo, hay que mirar la otra cara, a ver
que siempre qué está pasando. Oscurito, ¿eh? Oscurito. Sí. Bueno, ya que estamos en Inglaterra, ahora sí que vamos a hablar de un vestido que entiendo que a ti esta historia te gusta mucho, el vestido de la venganza.
¿Y a quién no le gusta?
¿Tú sabes lo que es, Edgar?
No, pero me gusta.
Pero te parece estimulante, ¿verdad?
Yo creo que cuando Rosa empieza a contar lo que es, te acordarás de esa imagen, porque yo creo que tú en el año 94 ya tenías un poquito de conciencia, ¿no?
14 años ya.
Bueno, ¡hombre! Te acuerdas, bueno, seguro.
Conciencia tuve con 27 o así. Pero...
ya verás, que te lo cuente Rosa, porque yo creo que te vas a acordar de esa imagen.
A ver, vamos a ver, Edgar, vamos a azuzarle la memoria. Como estamos en Inglaterra, pues vamos a hablar del vestido de la venganza, ¿no? Hemos hablado de la Reina Victoria. Y es un vestido súper icónico que además pues forma parte de esta genealogía de la que estamos hablando, de prendas que comunican, ¿no? No hace falta que su protagonista hable. En 1994 fue la fecha en la que pues se destapó todo el escándalo del príncipe Carlos con Camila, el divorcio de Lady Di ya se había hecho.
Pensé efectivo. Que ibas a decir el Tampax, todo eso.
No me voy a ir por ahí, pero todos lo recordamos, ¿verdad?
Sí.
Todos lo recordamos. Y bueno, pues Lady Di acudió a una inauguración en la Serpentine Gallery en Londres. Y aunque ella tenía previsto ponerse un vestido de Valentino mucho más convencional...
Mucho más de princesa de Gales, ¿no?
Efectivamente, de princesa de Gales, siguiendo un poco la senda de estilo que ella había llevado siendo la princesa de Gales, que era, pues, sí, muy fashion, pero realmente también discreto, dulce...
Comedida,
así, muy polite. Pero de repente, pues, Lady Di dijo, así... Así que tú me has humillado públicamente.
Claro,
Carlitos.
Porque él reconoció esa infidelidad en una entrevista, ¿no?
Claro,
en un documental.
Claro. Y entonces se plantó un LBD, un Little Black Dress de una diseñadora que se llama Cristina Strambolian, con un escote bardot, con un collar de perlas y un zafiro gigante en el medio, así marcando muchísimo
los hombros al aire, el escote.
Bueno, unas medias negras de estas de cristal que son súper sexys, tacón de aguja y de repente...
Y muy ceñido el vestido además.
Súper ceñido, con una especie de cola. Bueno, un vestido súper, súper, súper sexy. Y pues un vestido que era una especie de golpe en la mesa, ¿no? Para ese momento. Y además este vestido de la venganza, que al final ha pasado a la historia con este nombre, simbolizó, vamos a decirlo así, el paso de Lady Di de princesa a celebrity. Y eso, bueno, pues a partir del uso de ese vestido, ella empezó pues a adoptar pues más esa estética casi de alfombra roja, ¿no? Podríamos decir, con mucha lentejuela, vestidos lenceros, mucho hombro,
fíjate,
sensualidad.
Que era celebrity también hasta cuando iba vestida de sport.
Sí, sí.
Porque me acuerdo de los looks de Lady Di cuando iba con las mallitas esas cortas, la sudadera como ancha, la gorra, tal, o sea, como que de repente ella también era como cuando ves a una actriz de Hollywood que la pillan ahí haciendo la compra.
Sí, sí, sí. Era celebrity antes de las celebrities, casi.
Sí.
Prácticamente fue la maestra de las celebrities, porque claro, con todo ese rollo de los paparazzis, el acoso. Luego, de hecho, a mí me hace mucha gracia porque a veces por Madrid ves actores o actrices que tampoco son tan famosos, que a lo mejor les conocen en su casa a la hora de comer de milagro y van vestidos así también, como con gafas muy grandes, con una gorra.
Entonces, para que se les note que son un poco famosos.
Claro.
Es verdad que te encuentras bastante, y más por la zona de la radio y por la Plaza de la Luna y por ahí, cerca.
Sí, ¿verdad? Y van así vestidos, ¿no?
Van así vestidos.
Y además yo juego un poco a ese actor.
Porque lleva esa estética, ¿no?
Sí, sí, ¿qué habrá debajo de todo eso?
¿Pero te acordabas, te acuerdas o no de la foto esta de Lady Di con el vestido negro muy ajustado, muy pibón?
No me acuerdo.
Ah, pues no.
Vaya, andabas despistado.
Tenía que haber dicho que sí, porque para el tema del show business de la radio, pero es que no me...
No te acuerdas.
Tenía 14, yo con 14 años, tú sabes a lo que andaba yo. Para
hombre, pues a lo mejor un buen Little Black Dress te acordabas, yo qué sé.
¿Sabes? Bueno, no. Yo...
Los chicos maduran más tarde.
Ya,
me parece,
¿no? Eso,
hay un lugar
bueno,
común que
se... Bueno, morrear por ahí, que yo andaba eso, ¿eh?
Mira, pero... seguro que si pones vestido de la venganza Lady Di en el móvil, verás las imágenes y tal vez te resuenen.
Es verdad.
Tal vez a
lo mejor sí, a lo mejor sí, a los oyentes que nos estén escuchando también sí.
Y que
sí,
no pierdan comba del collar, Adriana.
Efectivamente.
Porque además es que es una pieza espectacular y hace un poco la alusión como en el siglo XVIII que se ponían esos especie de choker y para enmarcar el escote pues
mira,
hace el efecto.
Ya lo tengo.
¿Y qué?
¿Has visto qué guapa?
Que sí que me acuerdo, no, y no estoy vacilando ahora, sí que me acuerdo, no, pero me acuerdo de verdad en el que viene así como por un césped caminando.
Sí,
y
todo, sí,
y me acuerdo de esa imagen. Ahora me ha venido todo, ¿eh?
¿Ves? Ahora te ha venido todo.
Todo encaja como un puzzle cósmico.
Bueno, ahora, pues después de esta gran ruptura que fue ese vestido de la venganza, seguro que te ha quedado por ahí alguna novia romántica con la que dejarnos buen sabor de boca después de esta dura, que en realidad es muy dura, la historia de Lady Di.
Sí, la historia de Lady Di es bastante, bastante fuertecita. Y ahora vamos a una un poco más dulce, si os parece, que es bueno, el vestido de novia de Grace Kelly.
Oh, sí.
No, no, maravilloso.
Pues, ¿Cómo era ese vestido?
Pues ese vestido realmente era un vestido de cuento de hadas. ¿Por qué? Porque cuando Grace Kelly se casa con Reinero de Mónaco, lo que se quiere es proyectar una imagen que además se logró con creces.
Sí, sí, se lo curraron.
Se lo curraron, pero vamos, se lo curraron hasta tal punto que esa boda fue casi una producción de Hollywood.
Desde luego.
Hecho, el vestido lo diseñó una figurinista de la Metro Goldwyn Mayer. No os digo más.
No, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues en esa boda ella llevaba un vestido con toda la parte superior de encaje y realmente pues esa boda fue la coronación o el cuento de hadas hecho carne, ¿no? Porque
claro,
era el príncipe con la actriz de Hollywood. De hecho, se rumorea que también se tanteó a Marilyn Monroe para casarse con Reinero.
Anda, eso sí, no sí, lo sabía
sí,
yo.
Sí. Sí, 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 hubo llamaditas porque, bueno, la idea era que se casara pues con una gran actriz que simbolizara el sueño dorado hollywoodiense y entonces convertir el Principado en ese lugar donde se cumplen los sueños, bueno, el sueño de no pagar impuestos también.
También se cumple, sí.
Lujo,
todo muy fastuoso.
Todo totalmente fastuoso y a medida. O sea, que otro
claro,
vestido
porque,
que nos quedamos.
Claro, todos recordamos además que antes de convertirse en princesa, pues Grace Kelly era una de las más afamadas actrices de Hollywood. A mí me parece muy simbólico, a ver ahora que nos cuenta Laura, este fragmento de la película El Cisne.
Debes pensar lo que significa ser un cisne. Es deslizarse como un sueño sobre la tersa superficie de un lago, sin ganar nunca la ola. En tierra firme, sobre la cual camina la gente, el cisne es torpe y hasta ridículo. Cuando anadea en la ribera, el cisne se parece desdichadamente a otra clase de ave, ¿verdad?
Al ganso.
Efectivamente. Y por eso debe quedarse dentro del lago, silencioso, plano, majestático. Ser un ave, pero jamás volar.
Ser un ave, pero jamás volar. Sí. Es que me parece muy simbólico este fragmento del cisne. Ya dejó de volar justo después de esta peli, de alguna manera, al casarse con un príncipe, Laura.
Sí, y lo curioso es que es un mito eso de que El Cisne fuese su última película que Grace Kelly rodó antes de convertirse en princesa de Mónaco. Esta especie de regalo de Hollywood antes de que contrajese matrimonio con Raniero de Mónaco fue además una oportunidad para la industria que aprovechó el tirón de la que sería, pues por supuesto, la boda del siglo. De hecho, la película se estrenó el mismo día del enlace.
Fíjate, pues dos producciones de Hollywood, como decía Rosa, todo era lujo entonces, en la peli por un lado y en la boda.
En la boda.
Sí, además esmeraron mucho en retratar el lujo en la pantalla, alquilaron la impresionante mansión de los millonarios Vanderbilt a semejanza de un castillo francés, pero por mucho que no escatimasen en gastos, lo cierto es que la película no solo no lo petó, sino que supuso una gran pérdida porque Hollywood perdió casi $800,000.
Vamos, que quisieron hacer tanto lujo que no,
tanto
no
lujo,
sé,
que
no
se tuvieron que comer con patatas.
Sí. Pero entonces, ¿este cisne fue o no fue la última película de Grace Kelly?
No, esta gran pérdida no fue, al contrario de lo que se piensa y lo que se ha ido difundiendo. La despedida real de Grace Kelly del mundo cinematográfico, su verdadero adiós de verdad, fue con la película Alta Sociedad del año 1956, poco después, esto sí, de haber rodado El Cisne.
Ay, qué pena también la historia de Lady Di, la muerte, la historia de Grace Kelly con su muerte. Menos mal que tenemos un poquito de la alegría de Mika con su versión de Grace Kelly.
Sí. Little Freddy, I've got an answer to me.
Todo esto que nos ha contado Rosa hasta ahora, también Laura, para mí todo esto estaba siendo, Edgar, la antesala de los Oscar, ¿vale?
Vamos.
Sí, porque ahora vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, política y moda rosa.
Lo que te gusta a ti, Adriana.
Lo que más me gusta.
Lo que más
Venga,
te gusta.
¿Con qué empezamos?
Venga, vamos a empezar un poco fuertecito. Vamos a empezar con uno de los looks más icónicos que a mí me apasiona, que es el de Felipe González.
Hombre.
Cuando ganó las elecciones del 82 y, bueno, por supuesto, en la campaña anterior.
Ahí.
Ahí sí que hay comunicación y moda por un tubo, porque realmente él creó looks icónicos, ¿no? Podríamos repasar todo su armario, pero yo me voy a quedar, sin duda, con la pana.
Sí.
Pana hasta en la sopa. Recordemos que muchas veces, vamos, pana a toda mecha, que además es un tejido que ahora está muy, muy de moda, lo llevan los hipsters.
Es chulísimo, a mí me encanta.
A
la
mí me gusta
la pana me ha encantado siempre, pero es verdad que él llevaba esas americanas de pana,
claro,
que
claro.
No se había puesto nunca antes un político que viéramos en España.
Las americanas de pana y muchas veces combinadas incluso con pantalón también de pana y... para ponernos un poquito más excesivos, con coderas.
Claro, como sí. Si se lo hubieran gastado, ¿no?
Sí, como si se lo hubieran gastado, que bueno, ya sabemos que hay americanas que vienen con coderas, pero realmente la comunicación es esa, ¿no? Y igual que la chaqueta de antemarrón, ¿no? Que son, al final son looks que lo que estaban tratando de comunicar pues era la cercanía de Felipe González con la clase trabajadora.
Ya no lleva, ¿eh? Ya, por lo que
no, ahora ya se le ve un poquito más...
Se le ve menos pana ahora, ¿eh?
Más uniformado.
Oye, pero
¿no?
Esto sí, que decías de, la,
no.
De
la, no
la chaqueta de antemarrón se la hemos visto a Pedro Sánchez.
Claro, porque muchas veces, si os fijáis en bastantes apariciones en las que digamos que Pedro Sánchez no son... A ver, todas las apariciones están medidas, pero digamos que él está en su tiempo de asueto, su tiempo libre. Le hemos visto con esa chaqueta
incluso
de
en algún meeting, diría yo, en Andalucía, por ejemplo.
Mira,
sí.
Podría ser, porque yo como solo escucho las noticias por la radio...
No lo ves.
Pero bueno, eso es un guiño, un homenaje. Bueno, al final los orígenes del Partido Socialista Obrero Español están muy ligados a esa construcción de marca que llevó a cabo Felipe González.
En lo que derivó después, porque además decía... Edgar, ya no lleva chaquetas de pana, no, pero es que en cuanto ganó las elecciones en el 82, se puso un traje de chaqueta azul, lo hizo para pronunciar estas palabras.
Y con ello, quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español.
Bueno, vale, pues ya tenemos la pana, las coderas, el traje, no sé cómo introducir esto, yo creo que mejor lo vamos a hacer directamente, ¿vale, Rosa? ¿Qué nos puedes contar del fachaleco?
Bueno, vamos a domar este caballo, Adriana, el fachaleco. Vamos a ponerle rienda. Bueno, el fachaleco, que seguro que todos los oyentes tienen en la cabeza, ¿no? Esta icónica prenda.
Sí. Es reciente, ¿no?
Es bastante, bastante reciente. Bueno, 2018, por poner una fecha, digamos que es la fecha del pistoletazo de salida de esta prenda, porque fue cuando Juan Manuel Moreno Bonilla, durante la campaña para optar a la presidencia de la Junta de Andalucía, empezó a utilizar esta prendita, ¿no? Que realmente es súper, súper funcional. Es este chalequito como de plumas que se lleva sobre la camisa y entonces él, mítines, ruedas de prensa, ahí está Juan Manuel con su prenda, ¿no?
Claro, porque él llevaba el chaleco por encima de la camisa que se ve, porque luego hemos visto que muchas personas adoptan ese chaleco a lo mejor para ponérselo por debajo de un abriguito que no abriga, ¿no? Como de
prendita intermedia, ¿no? Porque es súper ligero, está rellenito de plumas y luego es siempre de colores neutros. De hecho, la versión que nosotros conocemos es una versión de Uniqlo, de la marca que todos conocéis,
sí,
y que la empezaron
finita.
A llevarlo en Wall Street, los yuppies.
Claro, porque era muy cómodo y ellos son, esa gente parece muy práctica, ¿no?
Es práctica, ligera y rápida esa gente, ¿vale? Entonces luego ya vino Bertín Osborne, Francisco Rivera, Santiago Abascal y bueno, al final, pues poco a poco entre todos poniendo su granito de arena, digamos que cargaron sin darse cuenta de ideología esta prenda, ¿no? ¿Tú tienes uno, Adri? Yo creo que no.
No, yo no tengo. ¿Tú tienes?
Pues yo tampoco tengo.
Marta Centella, ¿tú tienes uno?
Yo no tengo.
¿Pero qué has leído de los plumas que vienes aquí corriendo?
Pues mira, la coincidencia, querido, que hay con Hable de la segunda invasión del plumífero.
Anda.
Y destaca que es una prenda que saltó del extrarradio a la pasarela.
Vale, y en la reunión esto ha causado debate.
En concreto por la terminología, Adriana. Hay quien diferencia entre fachaleco, anorak, plumífero o pluma. La idea en el fondo es la misma, una prenda cálida, ligera y accesible, y el problema casi que también es el mismo. No siempre se ha considerado bonito.
¿A ti te parece bonito, Rosa?
Bonito es una gruesa palabra, ¿no? Vale. A lo mejor para definirlo, pero como siempre decimos, no todo tiene que ser bonito. Feo, oye, a mí siempre me han dado odio los plumas, pero hay que pensar fuera de la caja, ¿vale?
A ver, es que a veces son un poco grandes, ¿no, Marta?
Pero hay algo que sí es cierto, para bien o para mal, a veces sorprenden. Un ejemplo fue esa imagen creada con inteligencia artificial del Papa Francisco con un anorak grande, blanco, en el fondo.
Ay, me acuerdo.
A casi todos pues nos habría gustado que fuese cierta.
Claro, sí, efectivamente, Rosa. A ti
me hubiera encantado.
Pero no tienes ni un plumas.
No tengo ni un plumas, pero lo voy a tener, ¿por qué no?
Ah, vale, venga. Pues se anima ella a tener
un plumas.
Y tú
también, plumas. Adriana.
Perfecto. Yo Edgar, no, ¿tú tienes plumas?
No.
No.
No,
Marta tampoco.
No, y no me animo.
Y no te animas.
No te da por ahí, Marta, no te da por ahí.
Bueno, pues dejamos en manos de los oyentes el debate
de
los plumas. Ha sido un placer, como siempre, compartir este ratito de radio contigo, Rosa. Hemos aprendido un montón de lo que significa lo que llevamos puesto. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, chicos. Hasta la semana que viene.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.